Bienvenido a Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a analizar el éxito y el fracaso en el mercado de productos innovadores. Realizaremos entrevistas a empresas para conocer sus procesos de innovación y además rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más?
¡Eureka!
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Eureka. Estoy aquí con todos vosotros en este capítulo 23. Os traigo muchas novedades hoy en el capítulo de Eureka. En primer lugar, como siempre, algunas noticias relevantes del mundo de la innovación. Y luego hablaremos de un tema, del tema principal de esta semana, que veréis que es un producto muy interesante. Pero antes de entrar en detalle, si os parece, quería pues daros las gracias a todos los que me estáis escribiendo para darme pues vuestras recomendaciones, sugerencias sobre cómo mejorar este podcast relacionado con la innovación y los nuevos productos. También daros alguna noticia importante y es que, bueno, a mí por lo menos me ha hecho mucha ilusión, y es que Eureka aparece destacado en Apple Podcast, en la portada, y eso es gracias a todos vosotros, a todos aquellos que escucháis Eureka y que me dais ánimo para seguir grabando cada capítulo hablando de temas tan interesantes. Seguimos hablando también de Eureka, pero en este caso del libro. Sabéis que el libro que publiqué justo antes del verano está teniendo muy buena aceptación por parte de los lectores. Están muy interesados en saber más sobre lo que le ocurre a Vicente en ese libro tan interesante. Y bueno, os animo a que si no lo habéis consultado ya, pues que os metáis de lleno en la historia de este nuevo licenciado que entra a trabajar en una empresa. Más noticias. Ya no estoy solo en Eureka. Desde hace muy poquito también comparto podcast con Carmela García, el nuevo podcast que tenemos en la cadena, Cum Laude, que os animo a escuchar, donde hablamos de noticias de actualidad sobre el mundo de la vida académica. Así que ya sabéis, hoy ya me tenéis por partida doble, triple también en Cinema TV de vez en cuando, trending, etcétera. Pero bueno, ya está bien de avisos parroquiales, como diría nuestro querido jefe, y vamos a entrar ya en asunto. Como os decía, hoy os traigo un tema o un capítulo interesante hablando de un producto que quizá no conozcáis y que ya el título es quizá un poco ecléptico y lleva por nombre Ciclón V10. No os asustéis, no estamos hablando de ninguna película de ciencia ficción. Es realmente una aspiradora muy, muy curiosa porque veréis que procede de la empresa Dyson, que se hizo famosa en su momento por no contar con bolsas en sus aspiradoras. Y quiero explicaros un poquito más qué hay detrás de ese producto. No es solo una aspiradora sin bolsas, sino todo un proceso de investigación, desarrollo, gestión de patentes, mejoras en las características de ese producto para diversificar en otras líneas de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante y como sabéis me gusta traer un tema teórico para relacionarlo en este caso con el Ciclón V10, que hoy van a ser la generación de ideas o la fase fundamental en el proceso de desarrollo de un nuevo producto que, en el que se gestionan, se crean todas esas nuevas ideas que van a ser el germen para el nuevo producto que luego lanzaremos al mercado. Hoy os voy a hablar de una metodología que se utiliza en generación de ideas, que es la enumeración de atributos. Os diré en qué consiste y cómo puede ser o cómo puede haber sido útil en este caso en el desarrollo de un producto como el Ciclón V10. Pero bueno, antes de entrar en el producto, vamos a hablar de algunas noticias que me han llamado la atención estas semanas y quiero traerlas aquí para comentarlas con vosotros. Empezamos con la sección de noticias. La primera de las noticias lleva por título Sitios web y apps para aprender a hacer aviones de papel. Bueno, esta noticia no tiene muchísima relevancia, quizás un poquito curiosa, pero sí que voy a hablar un poquito de la relación con la gestión de la innovación. Es una noticia que nos habla de diferentes páginas web o sitios web donde podemos encontrar modelos para hacer esos aviones de papel que aquellos que seáis más o menos de mi quinta, como se suele decir, habréis hecho en más de una ocasión, y es hacer estos aviones con folios, los vamos doblando, y el objetivo, como siempre, cuando éramos más pequeños, era conseguir que ese avión llegara lo más lejos posible o se mantuviera en el aire el mayor tiempo posible con el fin de ganar a nuestros amigos con esos aviones. O bien lo lanzábamos desde un sitio elevado para ver cuánto tiempo tardaban en llegar abajo. Bien, algunos datos curiosos que aparecen en este sitio web. Y es el hecho de que John Collins en el año 2012 rompió el récord mundial con 68 metros de recorrido con un avión. Bueno, ya sabéis que el récord mundial es para casi todo. No podía ser menos el hecho de hacer estos aviones de papel. Y os animo a que visitéis esa página web y también para que entendáis lo que hay detrás de algo que hablaremos más adelante en otro capítulo de Eureka, que sería el prototipado o los test de producto que se le puede hacer a ese producto que ya ha pasado las fases previas de generación de ideas o test de concepto, y que lo que hacemos es pues, someterlo a una serie de pruebas, esos prototipos, para ver cuál es el más viable. Guardando cierta analogía, esto lo podemos ver también con el caso de los aviones de papel, como el que aparece aquí en Fall and Fly, que es la página web principal a la que nos recomiendan visitar. Bueno, os animo a que veáis esa página, que veáis esos diferentes modelos y, bueno, si tenéis tiempo este fin de semana, os animéis a hacer alguno con la familia, amigos y competir. Es una competición muy sana. Seguimos hablando de noticias. En este caso, una noticia más relacionada con el envase o el packaging, que lleva por título Reinventando los packagings de medicamentos. Bien, la noticia también me llamó la atención sobre todo por el concepto en sí. Nos cuenta la historia de un estudiante de una universidad, del MIT Institute of Design de Pune, en India, que ha inventado un concepto de packaging para pastillas que tiene una peculiaridad. Y es que mediante tres embalajes diferentes para tres tipos de medicamentos distintos nos permite identificar cuál es la función que tiene cada uno de esos medicamentos una vez que lo consumimos. Sabéis que esto es un problema recurrente, sobre todo en gente que tiene que consumir medicamentos de manera periódica o gente que es de edad avanzada y no sabe muy bien o no recuerda muy bien para qué servía cada pastilla. Pues bueno, en este caso la idea de este estudiante es utilizar esas analogías de producto para que vean que mediante el envase podemos mandar información o mensajes sobre para qué serviría cada una de esas pastillas. Algunos datos, por ejemplo, el primero de ellos, pues es un medicamento para bajar la fiebre. Pues bueno, pues está basado en el diseño de un termómetro. Si sabemos que tenemos fiebre, pues o creemos que tenemos fiebre, solemos utilizar un termómetro para ver cuánta fiebre tenemos. Pues bueno, en este caso con el packaging del termómetro nos están anunciando que si eso ocurre, pues podemos tomar esta pastilla. El segundo de ellos es un medicamento para aliviar el dolor de cabeza. ¿Y qué haríamos para explicarle a la gente que esa pastilla sirve para aliviar el dolor de cabeza? Pues nada mejor que ilustrar en ese envase pues esa dolencia, en este caso un dolor de cabeza, resaltando esa cabeza y el daño que puede estar causándonos en nuestra cabeza, nos anima a consumirla. O cuando hablo de consumo responsable, por favor, no queremos animaros aquí en Eureka a un consumo no responsable de medicamentos, pero nos anima, como decía, a paliar ese dolor mediante esta pastilla. Y el tercero sería el caso, algo muy común, de un resfriado. Y uno de los síntomas más comunes, ¿cuál es? Pues una congestión nasal. Pues bueno, pues lo que hacemos con esta pastilla es reflejar mediante una nariz que tiene cierta congestión, pues que si se da el caso y estamos con esa congestión nasal, podemos consumir la pastilla para de nuevo aliviar los síntomas de esa gripe. Bueno, muy interesante, una muy buena idea y ya digo, os aconsejo, como siempre, la nota del programa que luego os pondré, la consultéis si queréis saber más. La tercera noticia es una noticia más relacionada con protección de patentes y creo que también es interesante volver a traer aquí esta idea de los patentes y los modelos de utilidad de las que ya hemos hablado en alguna ocasión en Eureka. Y lleva por título La justicia europea reconoce la exclusividad de las suelas rojas de, espero decirlo bien, Louis Vuitton. Lo siento, pero no sé francés. Son esos zapatos típicos que llevan la suela de color rojo y que tanto llaman la atención. Pues bueno, la noticia nos dice que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado el registro como marca europea de color rojo en las suelas que distinguen los zapatos de la firma de lujo Louis Vuitton. Bueno, lo que hizo este empresario o esta empresa fue registrar en el año 2010 ese distintivo de suela roja como marca en el Benelux, en la categoría de zapatos. Y lo que hizo más tarde, en 2013, fue cambiar en parte esa descripción por zapatos de tacón alto. Bien, a priori no parece muy complicado, entre comillas, de proteger el hecho de pintar de rojo esos zapatos. Pero ya hablar de zapatos de tacón alto ya es más complicado, porque digamos que estaríamos limitando muchísimo la venta de cualquier zapato que cumpla ese criterio de tacón alto y como de alto, y por lo tanto la protección ahí en este caso estaría un poquito más, sería un poquito más peliaguda. Bien, ¿qué ocurrió? Pues que una sociedad, Van Haren, empezó a comercializar zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida de color rojo. Una clara intención a imitar, supongo, los zapatos de esta empresa de Louis Vuitton. Bien, en este caso el Tribunal de Primera Instancia de la Haya pues decidió anular el registro de marca por considerar que esta no consistía en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto, ya que su descripción pues indica expresamente que el contorno no formaba parte de la marca, sino que solo sirve para poner de relieve donde se sitúa el color rojo. Bueno, ya digo, mucho cuidado con el tema de la protección de patentes o modelos de utilidad o marcas, porque es algo que debemos cuidar mucho cuando estemos lanzando nuestros nuevos productos, creándolos o tratando de protegerlos a la hora de lanzarlos en diferentes países. Y la siguiente noticia que os traigo no deja de ser también un poco peculiar, quizá un poco friki, como dirían algunos, que lleva por título un dedo robótico para smartphone que acaricia tu mano. Bueno, es una noticia sacada de The Verge que pretende en cierta medida humanizar esos dispositivos que interactúan en nuestro día a día, o con los que interactuamos, mejor dicho, en nuestro día a día. Sabéis que prácticamente, según estudios, hay un smartphone en las manos de cualquier consumidor de este planeta, pero no solo uno, sino más de uno. Obviamente esto no es una realidad, ya que hay países donde esto no es así. Pero bueno, nos vienen a decir que efectivamente el uso o la difusión del smartphone en nuestra sociedad es una realidad y está ahí. Bien, ¿qué es lo que ha hecho esta empresa? Pues bueno, lo que ha hecho ha sido crear un dedito que se conecta al puerto micro USB del teléfono, que utiliza un pequeño controlador Arduino y una serie de servomotores similares a los que podemos utilizar en aeromodelismo, que lo que permite es que el dispositivo pues nos acaricie o nos toque de alguna manera para que no sea tan frío, ¿no?, el uso de ese smartphone. Además, bueno, veréis algún vídeo ahí, permite que el dispositivo se mueva. Aquellos que quieran experimentar con el movimiento de un smartphone de manera autónoma, pues bueno, le ponen el dedo y van a conseguir que el smartphone parezca sacado de una película de Beetlejuice. Y bueno, ahí lo tenéis, echarle un ojo, porque la empresa que hay detrás, Mobileum, que ha sido creada por un estudiante de doctorado, Mark Tyser, pues bueno, ha creado este producto que no deja de ser curioso y llamativo. Bueno, pues vamos con el tema principal del capítulo de hoy. Alguno puede pensar que se me he vuelto loco sacando este producto, el Cyclone V10, pero bueno, quería cambiar un poquito de tercio, como se suele decir. Empezamos hablando de Fortnite en esta temporada. Sabéis que la semana pasada hablamos con Antonio Rentero de Netflix y hoy os traigo el Cyclone V10, un aspirador, pero un aspirador muy singular, ya que no tiene bolsa, sino que utiliza, como veréis ahora, una tecnología bastante sofisticada para poder aspirar el polvo. Además, esto es una tónica general también o recurrente en la red de Emilcar FM. Sabéis que los emilcarianos, como nos hacemos llamar, utilizamos diferentes electrodomésticos. En este caso, esta semana, nuestro querido jefe Emilcar ha estado hablando de el producto Thermomix o la Thermomix, que ya no podré utilizar yo como tema principal de mis capítulos, pero bueno, no, es broma. Lo sacaremos alguna vez aquí a colación hablando de esos robots de cocina. Pero bueno, también nos gustan los electrodomésticos y esto, pues bueno, es un producto más y tenemos que hablar de él y veréis que es muy interesante. Bien, ¿qué es el Cyclone V10? ¿O qué hay detrás del Cyclone V10? Bueno, es un aspirador con tecnología ciclónica, que ahora veréis en qué consiste, que lo que hace es separar la suciedad del polvo del aire aspirando usando un concepto muy esencial o muy fundamental como es la fuerza centrífuga. Mediante un motor que tiene, que ya veréis las características del mismo, lo que hace es generar esa fuerza centrífuga que permite separar de alguna manera el polvo del aire aspirado. Se han fabricado muchas unidades de este tipo de aspirador con tecnología ciclónica, más de 42 millones de unidades, es decir, que no es un producto digamos de ventas reducidas en un solo país, sino que se vende mucho. Quizá no lo veáis de manera frecuente en los hogares, pero hay gente que realmente lo consume, lo compra. Y tiene unas características, como veis ahora, que llaman mucho la atención. Tiene un motor digital que, a diferencia de los motores eléctricos convencionales, pues no tiene escobilla, no se desgasta o no emite partículas de carbono. Esto supone una ventaja importante, ya que en este caso, pues bueno, entiendo que habrá menos posibilidad de roturas por parte de ese motor, ya que al no tener escobilla, pues no va a estar ahí esa pieza, no se va a desgastar, o en este caso, pues también no emitiría partículas de carbono. Esto, como veréis, y luego enlazaremos con la enumeración de atributos y la generación de ideas, no es más que descomponer el producto y ver aquello que, entre comillas, nos sobra o que podemos mejorar de alguna manera para generar un nuevo producto más innovador en un nicho de mercado que hasta ese momento no existía. Si lo comparamos el Ciclón V10, con que no deja de ser, obviamente, lo de V10 una mejora respecto al motor convencional que se incorpora en esta serie de aspiradoras sin bolsa de Dyson, pues tiene diferencias fundamentales respecto a las aspiradoras domésticas tradicionales que podéis conocer. El Ciclón V10, pues para que os hagáis una idea, llega a alcanzar las 125.000 revoluciones por minuto, que más o menos sería algo así como 2.000 giros por segundo, que van a equivaler a algo más a 75.000 veces la fuerza de la gravedad. Bueno, en el caso de una aspiradora doméstica convencional, en lugar de 125.000 revoluciones por minuto, estaríamos hablando de 41.000 revoluciones por minuto. Es decir, es tres veces más la fuerza de succión que tendría ese aspirador. En el caso del consumo también hay diferencias importantes. El consumo en el caso del Ciclón V10 alcanzaría los 525 vatios, mientras que en una aspiradora convencional doméstica ese consumo llegaría a los 750 vatios. El diseño, que como veréis en las notas del programa, parece sacado de una película de ciencia ficción, parece un arma de una película de Terminator, es un diseño muy compacto, a la par que novedoso desde el punto de vista científico o de ciencia ficción, por decirlo de alguna manera, frente a los aspiradores domésticos más convencionales que tienen un diseño normalmente más aparatoso. Quizás esto no es del todo cierto, ya que sabéis que hay aspiradores domésticos con diseños pues, que llaman bastante la atención, pero en general suele ser así. El peso, pues también hay una diferencia muy importante, y es que en este caso solo pesa 125 gramos y un aspirador doméstico convencional puede llegar a alcanzar casi el kilo de peso. Y la autonomía, porque en este caso hablamos de un aspirador con batería, pues alcanza la hora. Bien, lo que ha hecho la empresa, como veremos también luego en la enumeración de atributos, ha sido ir, como decía, eliminando cosas. En este caso se ha quitado el cable y les permite pues una autonomía de una hora con este aspirador frente a otros electrodomésticos de aspiración o otras aspiradoras tradicionales que siguen manteniendo el cable o que tienen una autonomía, en este caso similar o quizá puede incluso superior gracias al mayor peso que incorporan. Pero bueno, no deja de ser un diseño muy futurista, ya digo, parece un arma de una película de ciencia ficción que, o por lo menos a mí me recuerda a ello si lo veis en las notas. ¿Cuál es la empresa que hay detrás del aspirador Ciclón V10? Pues bueno, la empresa que hay detrás de este aspirador es la empresa Dyson, que fue fundada en el año 1993 por James Dyson, con un propósito fundamental, y era eliminar las bolsas de las aspiradoras. Con las aspiradoras ocurre algo similar a lo que ocurre a lo mejor con lo que son las cafeteras con cápsulas. Es decir, compramos la aspiradora, pero luego el elemento fundamental de la aspiradora es dónde se va a almacenar esa suciedad, en el caso de las aspiradoras con bolsa, y en el caso de las cafeteras, pues las cápsulas que compramos para poder seguir consumiendo el café. Bien, que lo que hizo este inventor fue, bueno, vamos a quitar de en medio esa bolsa de la aspiradora y crear una aspiradora sin bolsa. Bien, ¿qué es lo que hizo la empresa o el empresario? Pues bueno, invertir mucho tiempo y esfuerzo, más de 15 años en investigación y desarrollo y más de 5.000 prototipos distintos. Si queréis, más de 5.000 prototipos de aviones, si guardamos equivalencia con la noticia de antes de Fall and Fly, le permitieron llegar a ese producto. Una aspiradora que permite pues no tener bolsa, o, es decir, obviar la bolsa y utilizar esa fuerza centrífuga para aspirar. Es una aspiradora en la que participan un amplio equipo de ingenieros. En alguna de las noticias que os pongo ahí en la nota del programa nos apuntan que hasta 150 ingenieros por una aspiradora. Imaginaros el nivel de precisión, de análisis que tienen para mejorar esa aspiradora. Desde el año 2001, esta empresa cuenta con un laboratorio además de microbiología donde estudian el comportamiento de los ácaros y las bacterias. Otro tema muy recurrente en el caso de las aspiradoras es el problema que hay con los ácaros y las bacterias que podrían incluso almacenarse en esas bolsas que requieren de un sellado. Pues bueno, esta empresa, al carecer de bolsas, lo que hace es analizar de alguna manera a través de ese laboratorio de microbiología el posible comportamiento que pueden tener estos ácaros y bacterias en nuestro, en nuestra salud, en nuestra casa, si utilizamos el aspirador en casa. Esta empresa lo que hizo, como habéis visto, fue primero retirar la bolsa, quitarla de en medio, pero no se quedó ahí, sino que siguiendo en ese concepto de mejorarse o diferenciarse de la competencia, más tarde pues eliminó el cable y luego pues ha eliminado las aspas de esos ventiladores. En definitiva, lo que hace es crear un aspirador sin bolsa, que supuso una nueva categoría de producto en ese sector. Y no solo se ha quedado ahí, sino que utilizando la tecnología detrás de la aspiración, pues si alguien, supongo que lo va adivinando, si en lugar de aspirar soplamos, pues nos sale un ventilador. Y si en lugar de aspirar soplamos y metemos calorcito, pues nos sale un secador. Así que sí, Dyson también hace ventiladores y secadores. Y luego las cifras de inversión y desarrollo pues son apabullantes. La empresa invierte 350 millones de euros anuales en I+D, una empresa que empezó fabricando aspiradoras y hoy en día, aunque ha diversificado mucho su gama de productos, que invierta 350 millones de euros en I+D en un producto como un aspirador nos puede dar una idea de hasta qué punto consideran que es importante la inversión en investigación y desarrollo. Y no se queda ahí la empresa quiere seguir apostando por esa investigación y desarrollo. Según aparecen algunas de las noticias que os pongo ahí en las notas, parece que quieren aplicar esta tecnología a vehículos eléctricos. Ignoro muy bien cómo, no conozco muy bien cómo lo piensan hacer. Para eso ya tenéis a Paco Culebra, que seguro que en Plug and Drive, nuestro podcast sobre vehículos eléctricos aquí en Emilcar FM, seguro que lo explicaría mucho mejor. Pero bueno, ahí está, una tecnología que parecen querer exportar a una nueva categoría de producto, una diversificación no relacionada que podría ser incluso muy peliaguda para este empresario, pero sin duda una apuesta a futuro diversificando hacia esta línea de negocio. De esta forma, este británico, este James Dyson, lo que quiere es tener un coche eléctrico circulando por las calles de todo el mundo en el año 2020. Bueno, parece una fecha un poco ambiciosa, a un año y medio vista, para llevar ahí, pero bueno, con esas cifras de investigación y desarrollo no sería descabellado. Pero esta empresa o este empresario también ha hecho otros productos, de las que he podido recoger, pues bueno, uno de ellos sería el Sea Track, que sería una embarcación que podría atacar en tierra firme, y supongo que muchos otros. Pero lo que más me ha llamado la atención son los fracasos. Algo que suelo resaltar mucho a mis alumnos, si alguno de ellos me está escuchando ahora, seguro que lo recordará, es el hecho de que las empresas también fracasan con sus productos. De hecho, fracasan de manera muy importante y en este caso James Dyson iba a ser menos y tiene fracasos reconocidos como la lavadora CR01, que fracasó precisamente por los altos costes y la poca rentabilidad que ofrecían a la empresa. Así que efectivamente la innovación nos puede reportar muchos éxitos, como en el caso de la Ciclón V10 creando una nueva categoría de producto, pero ojo, también puede reportar muchos fracasos a futuro. Bien, y ahora que ya sabemos lo que es el Ciclón V10, lo que voy a hacer es hablar un poquito más de la historia de la aspiradora. Aquellos que no sepáis de dónde viene, de dónde procede, he hecho un poquillo de investigación de mercados y os lo traigo aquí para explicároslo y contároslo. Bien, el origen de la aspiradora parece remontarse bastante atrás, el año 1860. Daniel Hess idea lo que se conocía en aquel momento como un barredor de alfombras. Imaginaos la fecha, pues bueno, era un producto de gran envergadura que contaba con cepillos rotatorios que giraban sobre el suelo. Utilizaba un pequeño fuelle en medio para aspirar el aire que pasaba por unos depósitos de agua donde se depositaba el polvo. Es decir, lo que hizo este ingeniero pues fue aprovechar esa posibilidad de aspirar el aire después de pasar por esos cepillos rotatorios para que al juntarlo con el agua pues se quedara impregnado y no volviera a la alfombra en este caso. Más tarde, en 1868, Ives of McGaffin creó una hélice accionada por una manivela que tendría en cierta medida un diseño similar a las aspiradoras actuales, pero como podéis imaginar, muy poca potencia para aspirar, ya que de manera manual resulta bastante complicado, por lo menos hasta donde yo sé o hasta donde conocemos hoy en día, accionar una manivela mediante nuestras manos y conseguir suficiente poder de succión como para sacar ese polvo. Más tarde, y aquí es donde, como suele decir, donde la matan, en 1901 un ingeniero inglés, Hooper Cecil Booth, presencia una demostración de un carro de limpieza que en este caso lo que hacía era expulsar aire es decir, observó que había una máquina que lo que hacía que lo que hacía era expulsar aire para empujar, en este caso, pues dispersar el polvo de un sitio en concreto, algo así como soplar, ¿no? Cuando queremos quitar algo de medio, lo que hacemos es soplar. Pues bueno, vio que había máquinas que hacían eso y pensó en hacer lo contrario, porque en lugar de expulsar, no succionamos el polvo y lo guardamos en algún sitio. Así que lo que hizo fue inventar una bomba eléctrica de gran potencia que aspiraba el aire por una manguera y lo filtraba a través de un filtro de tela. Eso le llevó a patentarlo en agosto de 1901 y más tarde pues utilizar un motor de petróleo con una carreta de caballos que iría de casa en casa para limpiar hogares. Bueno, tener en cuenta las dimensiones de ese producto, mentalmente sería un producto bastante voluminoso. Los empleados de la empresa tenían que meter mangueras de hasta 30 metros en las casas y bueno, sería todo una experiencia ver aquel carromato aparcado en la puerta de una casa para succionar el polvo. En 1905, Walter Griffith patenta una aspiradora manual que permitía ser usada por una sola persona. De nuevo, en este caso, el propósito, como veis, era miniaturizar en cierta medida la aspiradora, hasta lo que hoy en día conocemos. En 1906, Hubert Cecil Booth, como sabéis, fue el que creó esta aspiradora, desarrolla modelos caseros más pequeños, de hasta 40 kilos. Si recordáis, la aspiradora Cyclone V10 pesaba 750 gramos, así que fijaros el camino que todavía quedaba por recorrer para reducir esos 40 kilos a 750 gramos. Pero ahí está, ahí hizo el producto que conocemos. En 1907, en Estados Unidos, Murray Spangler creó una máquina más pequeña con ventilador eléctrico que lo que hacía era crear el vacío y depositar el polvo, en una bolsa. Aquí ya seguimos con la idea de miniaturizar, utilizar un ventilador eléctrico para sacar el polvo y depositarlo en una bolsa. Pero sería en 1908 William Hoover el que adquiriría los derechos de este inventor, de Murray Spangler, y fabricaría lo que se conoció como el modelo O, provisto de ruedas y de una bolsa para recoger el polvo, y que generaría o que crearía un estándar en la categoría de aspiradores. El éxito fue arrollador. Más tarde, en 1910, los daneses Fielker y Nielsen crearían la primera aspiradora eléctrica que fue comercializada en Europa y que tenía un peso de 18 kilos, todavía con dimensiones importantes. Y bueno, todo siguió evolucionando hasta que en 1950, gracias a la inclusión de mejoras en materiales, sobre todo metal y plástico, frente a la madera, se consiguió llegar a aspiradoras más funcionales o más fáciles de transportar y que harían que a mediados de los 50 estuviera presente prácticamente en muchísimos, muchísimos hogares. Y bueno, para resumir, ¿realmente qué hay detrás de una aspiradora? ¿Cuál es el funcionamiento básico de una aspiradora? Pues bueno, no es más que una bomba de aire que aspira el polvo. Ese aire es aspirado y sale por una rejilla en la parte trasera y lo que hace la empresa es crear ese vacío que empuja la suciedad dentro. La idea, ya digo, se le ocurrió a Cecil Booth y fue simplemente, en lugar de soplar, aspirar para guardar ese polvo en una bolsa, que más tarde aprovecharía James Dyson para eliminar y crear esa nueva categoría de producto con el Cyclone V10. Hay muchísimos tipos de aspiradora, tampoco quiero hacer aquí un repertorio en plan cadena de electrodomésticos, pero bueno, sabéis que hay aspiradoras de trineo que tienen un cuerpo rígido y un tubo, que son muy interesantes ya que es fácil tirar de ellas, pueden tener bolsa o depósito. De hecho, a la aspiradora Dyson le han salido muchos competidores, si bien es difícil que alguno llegue a ese poder de succión que tiene las aspiradoras de la empresa Dyson. Hay aspiradoras verticales o de escoba, estas son más ligeras y manejables, también con el propósito de miniaturizar la aspiradora. Tienen menor peso, obviamente, que las de trineo, y las hay también con cable y sin cable. Hay aspiradoras de mano que tienen un menor tamaño, sin cable y además sin bolsa. Estas son muy útiles, sobre todo, para aspirar el polvo en un coche, por ejemplo. Y luego tenemos los robots aspiradora, que seguro que conoceréis, que es otra nueva categoría o nueva línea de producto, que cuentan con un funcionamiento autónomo, sin cables, y que permiten ir limpiando la casa sin que nosotros estemos pendientes de ella. Y por último tenemos lo que se conoce como aspiradoras de vapor, que utilizan vapor de agua para limpiar. Estas son las típicas vaporetas que seguro habréis visto en alguna casa. Hay muchas aspiradoras famosas. Tenemos la Roomba, que sería esa aspiradora robot que seguro algunos tenéis en casa y que permite limpiar la casa, como os decía, de manera autónoma. Pero hay otras, quizá algunos no conozcáis, en este caso el aspirador Cobol, que proviene de la empresa Vorbeck, que es la misma que hace la Thermomix. En este caso, de manera similar a lo que hizo Dyson, lo que hizo la empresa fue aprovechar su conocimiento, en este caso, del motor que incluían en la Thermomix para llevarlo a un nuevo terreno, en este caso del aspirador, creando un aspirador que en este caso en Alemania es muy muy conocido y valorado. Yo lo tengo en casa y os puedo asegurar que es una pieza de tecnología exquisita y que cumple su función con creces a la hora de aspirar. Bien, en el caso de las películas, que sería la sección que tocaría ahora, resulta complicado hablar de películas donde aparezcan aspiradoras, ya que salen en muchísimas de ellas. Pero bueno, está haciendo una pequeña búsqueda. Bueno, sabéis que aparecen en muchas películas de miedo, pero me ha llamado la atención un estreno que va a tener lugar ahora en marzo de 2019, que es la película Capitana Marvel, de la que ya nos ha hablado Antonio Rentero en preestreno en más de una ocasión. Y es curioso porque lo que suele ocurrir con la traducción de textos al castellano de estas películas, que lo que hacen es que el cartel original pues aparecía encima de la Capitana Marvel las palabras higher, further y faster, que traducidas al castellano pues transformaron en un desafortunado superior, avanzado y rápido, y que algunos han llegado o han venido a catalogar como el típico cartel de una aspiradora nueva que acaba de lanzar una empresa. Bueno, no deja de ser anecdótico. Os pongo, como siempre, las notas del programa, toda la información para que le echéis un vistazo y veáis un poquito más de ello. Seguro que todos vais a sacar alguna risa con ese cartel. Y vamos ya al tema de la teoría. La teoría que, como sabéis, siempre me gusta sacar aquí a colación en cada capítulo de Eureka. En este caso, como os dije al principio, sería el relativo a la generación de ideas, que es algo fundamental en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un nuevo producto. Es la fase más importante en todo proceso de desarrollo de un nuevo producto, ya que necesitamos dedicar mucho tiempo a generar el mayor número de ideas posibles con el fin que estas ideas, que posteriormente serán filtradas, y nos quedaremos con las mejores o que creamos que son más interesantes, acaben transformándose en conceptos y posteriormente en productos que lanzaremos al mercado. Por ello es fundamental no cometer un error típico o dos errores típicos, que es lo que se conoce como error por omisión o error por defecto, que no vendría a ser más que no eliminar demasiadas ideas, cometiendo el error de pensar que no van a ser factibles o interesantes, o eliminar demasiadas ideas o no eliminar demasiadas ideas, quedando con demasiadas ideas hasta la siguiente fase. Es decir, si quitamos muchas ideas de ese conjunto considerado, nos van a quedar muy poquitas, y si mantenemos muchas de ellas como posibles opciones, nos va a dificultar mucho todo el proceso de desarrollo, ya que vamos a alargar mucho más las siguientes etapas de test de concepto, etcétera. ¿Cuál sería el punto óptimo? Pues obviamente encontrar un equilibrio entre ese error por omisión o error por defecto, encontrando un número idóneo de ideas. En cuanto a los métodos para generar esas ideas, pues hay muchos. El que yo os traigo hoy aquí, que está muy relacionado con la aspiradora Dyson, sería el de enumeración de atributos, que consiste básicamente en descomponer el producto en cada uno de esos atributos que lo componen, valga la redundancia, y analizar cada uno de ellos para ver de qué manera lo podemos mejorar, sustituir o eliminar, que fue básicamente lo que hizo James Dyson. Analizar la aspiradora, ver que había un elemento común a todas ellas, que era la bolsa, y pensó en eliminarla, quitar de en medio la bolsa para conseguir hacer un aspirador sin bolsa. Más tarde, ¿qué es lo que hizo? Pues ver que tenían cable todas ellas y pensó en eliminar el cable. Bien, esto es una técnica típica de generación de ideas, y en este caso, como os digo, pues lleva por nombre enumeración de atributos. Enumeramos los atributos del producto y vamos, en este caso lo que hizo James Dyson, eliminando aquellos que creemos que pueden llevarnos a mejorar el producto o a crear una nueva categoría de producto, que fue lo que hizo la empresa. Existen muchas técnicas de generación de ideas, pero esas ya las trataremos, como siempre, en Eureka, en futuros capítulos.
¡Eureka!
Pues nada, hemos llegado al final del podcast de hoy y espero no haberme enrollado mucho, que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre el Ciclón V10, que como veis no tiene nada de producto de ciencia ficción, o sí, un poquito, del cual hemos hablado hoy. Os dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Y espero vuestros comentarios. Os agradezco a todos los que me estáis contactando por correo y mandando mensajes por Twitter, y os animo a que, si lo creéis oportuno, como siempre, me dejéis alguna reseña en iTunes, que siempre vienen bien para subir la autoestima de este podcaster apasionado de la innovación y los nuevos productos. Y me despido dándoos las gracias a todos por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm/eureka, por correo electrónico en eureka@fjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y ya sabéis, no os olvidéis escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Estamos sacando muchos podcasts en las últimas semanas en la red de Emilcar FM. Acabamos de lanzar otro podcast, en este caso Proyecta, que os animo a escuchar. Como voy un poquito justo de tiempo, dejaré, si os parece bien, la promo para otro día. Os explico en qué consiste ese podcast y os animaré a escucharlo porque va a ser sin duda un éxito de nuestra cadena. Y para terminar, como siempre, ya sabéis, una frase célebre. En este caso, una frase enunciada por Winston Churchill, que dice así: el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Muchas gracias. Y propicios días.